Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola. Hola Hernán, un saludo a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco la W.
Te agradecemos, sí. Bueno, ¿y qué más?
Sí. ¿No? No, pues Hernán, gracias a todos por los mensajes. Pues nos dejó Carlos Molina, conocido como Cero, un personaje.
¿En la tele letal era que trabajaba el señor?
Sí, estuvo con nosotros en la tele letal, en la tele, en la primera, en la segunda y en. Y en el siguiente programa también, y en la tele, en Radioactiva, nos acompañó muchos años y pues nos dejó, estaba muy delicado de salud, ya llevaba varias semanas. Uh-huh. Y bueno, agradezco mucho los mensajes, la gente lo recuerda mucho. Sí, a Carlos Molina.
Es que ese programa lo recuerdan, lástima que desapareció, pues, pero.
Sí, languideció. Languideció ya.
Bien, gracias.
Quedó la, un éxito. La total. Gente envejeció y. Sí, y todo como que
sí, sí, sobre todo Moure. Moure, se pegó una envejecida.
Yo Moure también, ¿sabes?
Sí, bueno.
Creo que él se.
En todo caso, la vida sigue, joven. La vida es así: golpes y siga. Caiga y levántese y siga.
Sí, bueno, señor.
Martín, le quiero contar a los oyentes que a partir de la 1:30 es el debut oficial en la Bundesliga de Luis Díaz jugando con el Bayern de Múnich ante el Leipzig. Vamos a estar pendientes. ¿Está titular confirmado?
Sí, sí, confirmado. Aquí tengo la alineación. Y bueno.
Démosla de una vez antes de la pregunta, Martín, para ver quiénes lo van a acompañar a Lucho.
Noya en el arco, cuarteto defensivo. Leimer, Upamecano, Tah y Stanisic. Volantes centrales, ya. Kimmich y Goretzka. Extremo derecho, Gnabry. Media punta, Olis. Luis Díaz, extremo izquierdo. Y el número 9, en punta, Harry Kane.
O sea, Kane, Díaz, puede ser, y Gnabry, ¿puede ser o no?
Sí, y no, y Olise también es importante.
Olise por la derecha.
Estos son prácticamente delanteros, estos cuatro jugadores son delanteros. Claro, cuando no tienen la pelota, los extremos, pues como Luis Díaz, incluso lo vimos muy atrasado en el partido anterior, el de la Supercopa, pero anotó gol y fue muy útil tácticamente.
Muy bien, Martín, un detalle. Está ausente y dicen que no alcanza esta temporada a reaparecer. Musiala puede ser, que también es delantero, ¿no?
Musiala. Sí, ese jugador es volante ofensivo, puede jugar de extremo, puede jugar de media punta. Es un gran, gran jugador. Es la joya del Bayern Múnich.
Bueno, estaremos pendientes de Luis Díaz. Señor, vamos a tramitar entre tanto el numeral del programa. Numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta de fondo es esta. ¿Cambiar técnicos es la única solución a planteles con malos resultados? ¿Y los jugadores qué? ¿Qué hacen? Sobre eso quiero contarles que fue Macalister Silva el que contó de una reunión entre todos los jugadores del plantel de Millonarios. Eso siempre ocurre en los planteles. Es más, son reuniones sin presencia de cuerpos técnicos ni directivos. Ahí se dicen de todo cara a cara. Se cuestionan, se replican, se acusan, pero de esas reuniones llevadas a fondo donde todos deben hablar, en esas reuniones no es que dos se queden calladitos o tres aceptando todo lo que se dice, no. Es para que todos expongan cuál creen ellos es el problema que tienen. Si es de comportamiento, si es de no entenderse con un compañero, si es de egoísmo. Tantos detalles, ¿no, Martín, que en esas reuniones se deben dar? Ahora, vuelvo. Yo quisiera decirle a los jugadores que en todo plantel hay un grupo llamado de jugadores de experiencia o veteranos. Me refiero, por ejemplo, en el caso de Macalister Silva, en el caso de Vanguero, no sé si Ginassi está en 28 años, el costarricense, bueno, en fin. Ellos deben ser los conductores de la reunión, pero no porque tengan la verdad, sino porque animen a que todos cuenten su verdad y expliquen, ¿no es cierto? ¿No te parece que sería sano?
Sí, así es, y la autocrítica y decirse la verdad con respeto, pues, pero decirse en todo lo que se está fallando y ver e intentar la manera de todos en comunión de sacar adelante un objetivo, pero teniendo claro cuál es el planteamiento, a qué se va a jugar, que se están jugando en el lugar en el que están.
Es cierto.
Que es un lugar que no es fácil, porque pues la exigencia es altísima, porque pues tiene una hinchada, hombre, pues que ha Martín, tenido pues muchos triunfos. Y,
a veces los medios de comunicación nos equivocamos en los mensajes, ¿no? Yo ayer leí una parte de un mensaje que mandó la gente de Win advirtiendo que el señor Camacho, presidente en ese momento de Millonarios, supongo que es así, dio a entender que el grupo Amber había retirado o había transferido parte de su participación. Hoy, sin embargo, en el diario El Tiempo, tomando la misma declaración, la presentan como el grupo Amber habría retirado parte de las utilidades como grupo inversor. Un grupo inversor invierte y lo que dé rendimiento queda a disponibilidad de los socios, ¿cierto? Entonces me imagino que ellos dirían, de tal utilidad vamos a retirar esto que nos corresponde, como dividendo. Hay empresas que no van dividiendo, entonces nadie reparte, pero cuando hay utilidades, como en el caso de Millonarios, en su ejercicio anterior, pues el grupo inversor tiene derecho a retirar parte de la utilidad, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Bueno.
Hernán, hablando del grupo inversor, ya quedó aprobada la conversión, ¿qué?, del Cali.
Ah, era la reunión hoy. ¿Hubo
quórum? Sí, señor. Sí, Hernán, un gran quórum, casi del 70%, y estamos viendo que la votación para convertir al Cali en sociedad anónima es del 98%.
Bueno, yo tengo este dato, Martín. Me confirman de la propia asamblea. Ya está hablando uno de los inversionistas. Empezó dándole un sentido pésame a la ciudad de Cali y expresando su sentimiento. Y unos minutos después dijo, a lo que vinimos, al fútbol que nos interesa. Sobre las 12 del mediodía tenían un quórum del 57%. Es decir, había quórum para iniciar la asamblea. Creo que ha aumentado de las 12 acá. De manera que estaremos pendientes a ver. Pero sí. Martín, la pregunta del millón, o lo que esperan los oyentes en el país cuando te hablan de una asamblea donde va a llegar un inversor, la pregunta se cae de su peso. ¿Y cuánto van a poner en plata? Sí, bueno. Ahí está.
Bueno, la oferta es así, la liquidez debe ser inmediata, ipso facto.
Sí.
Es decir, 10 millones de dólares desembolsados. Esto tiene algunas cuotas que no he la noticia precisa, pero eso es lo que se intentará primero. El Cali tiene más unos 20 millones de dólares de deuda, creo que un poco más, 25, perdón. 25, no, un poco más, mucho más. El pago total de la deuda que tiene. Una deuda que ha alcanzado 120 mil millones. Una inversión a mediano plazo. Digamos, después de pagar la deuda, una inversión de 10 millones más adicionales en 5 años.
Sí, pero ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar la deuda?
IDC Network.
¿La va a pagar? Es lo primero que tienen que hacer. Bueno,
sí, señor.
Después de pagar la deuda, invierten. Es sí, lo que un yo plan. Entiendo, pero hay que pagar.
Un ¿cierto? Plan que tiene 4 pilares: fútbol profesional masculino, el fútbol femenino, formativo también, y el formativo masculino, y el impacto social y la ciudad Palma Seca. Es un complejo comercial. Tendrá pues una transición acompañada pues del comité que está ahí, pero no va a quedar miembros del comité actual, no van a quedar en ese comité IDC. Propietario del Deportivo Cali, un 85%. Hay muchos más, Hernán. Pero bueno, aquí se nos va el programa con eso. Y
sí, no vamos a atosigar a los oyentes pues con estos datos, pero
sí.
La idea es que están en asamblea, vamos a ver. Mañana seguramente se conocerá el detalle preciso.
Sí, pero están, de todas maneras, ya están ahí presentes. Richard Lee está.
Bueno, muy bien. Richard Lee. Bueno, Andrés Jiménez, volviendo al tema de los técnicos y los jugadores, me dice, vea, en el caso puntual del fútbol local, cambiar técnicos por malos resultados es un lavado de cara muy superficial. El problema es estructural. Proyectos de rentabilidad económica por encima de planteamientos deportivos. Fútbol negocio. Asqueroso, pero ese es el fútbol de hoy. Otro señor, Lucho Cuadros, me dice, mire, en Millonarios hay varios jugadores que se creen vedettes y otros andan de rumba y los buenos salieron o están lesionados. Salude a Martín, con mucho gusto. De manera, Martín, que esto nos da pie, porque llegan dos técnicos nuevos. Llega Hernán Torres a manejar Millonarios y llega o regresa Néstor Cravioto, que ya estuvo con el Huila y con el Pereira, así a es. Dirigir al Real Cartagena.
Sí.
Hay una cosa que no me gusta mucho, te voy a decir cuál. Y no sé si lo dijo Hernán Torres o el entorno de Hernán Torres. Vamos a pensar en el año 2026. No les digas eso a los jugadores de ahora, porque ahí sí se echan con las petacas. Hay que decirles, señores, vamos mal en el 2025. Es probable que no clasifiquemos para final, es probable. Pero de aquí a que se convierta eso en realidad o no, tenemos que entrar es a ganar puntos, a ganar partidos. Y de una vez, todos los que hoy están en este plantel deben saber que en enero yo, dirá Torres, tomaré la determinación de quiénes pueden seguir o no y a quiénes debemos traer. Pero él tiene que mantener la idea de que el equipo, sí, en el 26 será otro, pero en este momento ese equipo tiene que mostrar condiciones que les aseguren o les permitan permanencia. Es más, el partido que viene es contra el líder invicto Junior de Barranquilla. Vamos a ver cómo reaccionan y responden los jugadores. ¿No te parece?
Sí, de acuerdo. Es que es el, digamos, hay equipos que es el presente y no se contentan con ya sacar un resultado cualquiera, ¿no? O ya clasificar a los 8 y listo, ¿no? Hay que pelear el campeonato, eso es lo que le exige la gente. Pero pues el equipo viene muy golpeado, muy diezmado emocionalmente, viene muy acongojado, confundido, confuso. Y sí, pues es un técnico que ha ganado incluso título con Millonarios. En 2012 Hernán Torres ganó el Clausura con Melgar en Perú. Sí. En 2018 sí, ganó con el Tolima la Liga. Se la ganó, sí, precisamente a Millonarios. Ha ganado cosas, y es un técnico muy experimentado, con muy fuerte manejo de grupo, que no le titila el pulso.
Es que sobre eso, y lo habíamos dicho ayer, este equipo necesita mano dura, y como lo dice Martín, yo creo que Hernán Torres, que ya está curtido en esto de manejar grupos, Melec, Melgar, Millonarios, Tolima, está curtido de manejar grupos, debe tener la malicia suficiente para detectar quiénes quieren jugar y quiénes quieren cobrar y no jugar. Es que ahí hay otro problema, Martín.
Y hay otra cosa, lo hablamos hace unos días, es la conciencia de dónde están.
Bueno, es un eso lugar. Es uno.
Sí, es
la, pero es que también, Martín, pero también se ha confirmado que hay jugadores, y yo lo he dicho, eso de firmar contrato a 3 años a un jugador es soga al cuello. ¿Por qué? Porque ese jugador puede jugar bien el primer año y al segundo y al tercero, pues no se esfuerza porque él tiene contrato. Yo creo que los equipos tienen que ser más claros en eso. Ahora, si es una gran figura, pues mundial, sí, hágale contrato para mantenerlo. Pero a jugadores normales, como los que tienen Millonarios, los contratos a largo plazo me parece que no le funcionan. Porque el tipo tiene que estar motivado, el tipo tiene que decir, tengo que jugar todo lo que tengo, porque si no en diciembre me dicen no va más. ¿Ves? Yo creo que ahí hay una cantidad de detalles para manejar planteles, y en eso Hernán Torres sí creo que tiene la experiencia suficiente, como dice Martín. Y además tiene una hoja de vida seria, ¿no, Martín? Respaldada. ¿No?
Sí, ahora también tener muy claro el planteamiento a qué quiere jugar Millonarios. Hernán Torres pues ha sido un técnico siempre que intenta hacer un equipo balanceado, equilibrado, es un equipo que se arma de atrás para adelante. Claro. También, como todo el mundo, pues lo que pasa es que Hernán Torres, por ejemplo, en el Cali no se le dieron las cosas, no se le dieron porque además había mucho afán, y es un técnico también que tiene aquí que afanar prácticamente un proceso que no puede ser dispendioso, porque es que los resultados son urgentes. Ese es el lío, ya, ¿no?
Bueno, pero Martín, hay otro detalle, hombre, que hay que agregar. La ventaja que tiene Torres es que fue arquero. Bueno, alguien me dirá, David González también fue arquero. Está bien. Pero Hernán Torres, como buen arquero que fue, debe saber que los equipos, si lo reafirmamos, se arman de atrás hacia adelante. El equipo atrás tiene jugadores con fallas enormes en el lateral derecho, pero en general tiene jugadores para armar un buen sistema defensivo, tiene volantes aceptables, de ellos Arévalo quizá el más destacado. Hay otro puesto que no han podido definir, que entre Victoria, que ese otro muchacho del Castillo, bueno, hay, sí, hay habido nunca, sí, pero nunca han encontrado el tipo para acompañar a Arévalo, que lo veo más seguro. Y adelante.
Sí. Un problema que trae este equipo, lo que lo vimos es, Hernán, muy discontinuo. Digamos, vimos momentos, un margen de tiempo corto de buen partido, de ser avasallador y de pronto la caída. De pronto el hecho de dejar estar al equipo contrario, de apelmazarse atrás y no responder y tener filtraciones, goteras por todas partes, le llegaban a un equipo muy frágil en la clausura posterior.
Y como esto es con nombre, te quiero decir, los delanteros que tienen también son de una pereza enorme. Ese muchacho Mosquera no ha dado pie con bola. No, Jordana no sabemos si es o no es.
No, Alex Castro parece... que venía... Está mal. No,
¿se va?
No es Jordana. No, Jordana no, por eso. Ha sido
bueno,
tremendo.
Se puede ir si quiere, pero digo yo, ahí tiene problemas. Los dos muchachos que han operado como centros delanteros tampoco han dado, y Alex Castro, veterano que venía más o menos bien en el Tolima, tampoco ha aportado. Entonces, lo primero que tiene que detectar es, bueno, yo la defensa me defiendo, pero ¿y de arriba qué? ¿Qué me ayudan? ¿Qué me van a dar?
Sí, Beckham
con otro agravante.
Es como de los
pero
que
Beckham,
empieza bien los partidos, luego tiene gol y luego...
No le alcanza el aire.
No le alcanza.
Entonces hay que ponerle un sistema auditivo para que se sienta siempre con una rumba en el oído y juegue todo el partido. Martín, tenemos que hacer una pausa, hombre, y seguir. Bueno, antes de que repasemos los equipos que han quedado en cuartos de final, tanto de Libertadores como de Sudamericana, yo creo que Alejandro nos puede traer un dato sobre, para tener una idea, jugadores extranjeros en ligas de Portugal, España e Italia, número de jugadores extranjeros. A ver, Alejandro, por favor, ¿se puede?
Sí, señor, se puede. Iniciamos por Portugal, ¿le parece?
¿Cuántos tienen inscritos Portugal, jugadores?
Vea,
o extranjeros.
Portugal, que es la liga de entrada a muchos futbolistas americanos y europeos, tiene 350 futbolistas extranjeros.
350.
El país que más aporta es Brasil, con 98 futbolistas. España tiene 50 y Francia 16.
No, pero España en total de extranjeros, ¿cuántos tiene?
No, o sea, le estoy diciendo que...
Ah, no.
No, en Portugal hay 350 deportistas, Brasil es el país que más futbolistas aporta, luego le sigue España y luego Francia.
Bueno, ¿cuántos extranjeros?
203
extranjeros, muy bien. ¿Y en Italia?
Son 401 jugadores extranjeros.
Entonces, Martín, sumando ahí por encima, 300 y pico, 350 y no sé qué en Portugal, 200 en España, 400. Estamos hablando de 1 millón de jugadores extranjeros, Martín. 1 millón no, hombre.
Pero casi mil.
Mil jugadores extranjeros, ¿no? Ahora, brasileños en Portugal ya sabemos. ¿Cuántos brasileños hay, por ejemplo, en España, brasileros?
Vea, en España no hay tantos brasileños, hay más argentinos. Argentina tiene 21 jugadores en España.
¿Argentina? 21.
Bueno. Sí, señor.
¿Y en Italia? ¿Brasileños?
En Italia hay más argentinos, tiene 23. 23 argentinos.
O sea que Argentina tiene 44 jugadores entre España e Italia. Martín, y hay cosas curiosas. En la Premier apenas hay 3 jugadores uruguayos. Creo que hay más colombianos.
Sí.
Hay 3 uruguayos que son Betancourt, Ugarte y, el zaguero Wolverhampton, ¿no?
Sí,
compañero
bueno.
De Arias.
Se llama 3
de
Santiago Bueno.
Sí.
El central 10.
Ya voy con. Y un momentico, Alejandro. Y había un técnico uruguayo trabajando en la Premier, Pesolano, que dirige al Watford. Bueno. ¿Qué me decía Alejandro?
No, le iba a decir precisamente de los uruguayos. En España es el tercer país que más jugadores aporta. Hay 12 jugadores uruguayos.
12, bueno. ¿Y en Italia también tenemos uruguayos? Sí, debe haber.
En Italia tenemos argentinos, tenemos uruguayos, pero no tantos como los argentinos. En Italia tenemos 8 colombianos. que, bueno, ya los han mencionado, que es Lucumí, Juan Cabal, Duván Zapata, Jerry Mina, Devis Vázquez, Daniel Mosquera, Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Paz en el Sassuolo. También, pues, Colombia tiene una buena cantidad allí.
Sí. Este dato que hemos soltado, Martín, es simplemente para ratificar que Sudamérica depende económicamente de la exportación de jugadores a Europa. Alguien me dirá, ¿y la MLS? Sí, también puede ser, pero el mercado grande lo tiene Europa y ellos siguen mirando a países como Brasil, como Argentina. A nosotros más o menos bien nos están mirando, no mucho, ¿no, Martín?
Pero bueno, ahí vamos. Cada vez un poco más, sí. Yo creo que en eso no está mal, digamos, por el ritmo. Ahora, competir con los brasileños es un mercado gigantesco. Uruguay, para el tamaño de país, también es gigantesco, porque la cantidad de futbolistas que se van al fútbol europeo, pues, digamos, teniendo en cuenta lo pequeño que es, ¿no? Ese lugar.
Martín, clasificados. Vamos con los clasificados de Copas Libertadores y Copa Suramericana. Y arranquemos con, bueno, la más suramericana. ¿Quiénes quedaron?
Ah, bueno.
Bueno, hay un cupo pendiente, ¿no? El del lío de Independiente Universidad de Chile.
Sí, lo más seguro es que...
enfrentará al ganador. Que, bueno, no sé, ¿habrá ganador?
Sí, lo más seguro es que Alianza pase a semifinal.
Bueno,
Alianza. Y se enfrente con el ganador de Fluminense contra Lanús.
Un momentico, Fluminense-Lanús. Y en el otro lado, ¿cómo quedó el tema?
Sí. Atlético Mineiro, Bolívar de La Paz, y estos se enfrentan contra el ganador entre Once Caldas e Independiente del Valle. Pues a Once Caldas no le va a afectar la altura en la que se juega, digamos que los dos equipos se baten ahí sin ningún problema. Un gran rival es Independiente del Valle.
Sí, pero tiene una ventaja el Once Caldas, va a oficiar el primer partido como visitante, es decir, cierra en Manizales, ¿no?
Ah, qué
estos
bueno.
Partidos ya son en septiembre. Me imagino que de aquí a final de mes, la Conmebol definirá el rollo de Independiente y U de Chile, ¿no?
O sea, entonces, el ganador entre Mineiro y Bolívar se enfrenta contra el ganador entre Once Caldas e Independiente del Valle.
Sí, entonces repetimos rápidamente, Lanús enfrentará a Fluminense, Bolívar con Cataño enfrentará a Mineiro, Once Caldas enfrentará a Independiente del Valle, Alianza entraría directo por ahora a zona de semifinales, y bueno, eso en la suramericana. Pero Martín, repasemos también en la Libertadores, donde quedó equipo colombiano en cuartos de final.
Habrá partidos en cuartos de final entre el 16 y 25 de septiembre. Va Racing contra Vélez, duelo argentino en cuartos de final. Se enfrentará el ganador al que gane entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Uy, bravísimo. Sí. ¿No? O sea, ahí en esta llave hay tres argentinos y un brasileño. Y en la otra,
muy bien,
va Sao Paulo contra Liga, y el que gane se enfrenta al ganador entre Palmeiras y River. Aquí hay dos brasileños, un ecuatoriano y un argentino en este sector de la llave.
Es que la Copa Libertadores quedó en cuartos de final con cuatro equipos argentinos, tres brasileños y un ecuatoriano. Pero hay un detalle muy interesante en estos ocho equipos que entraron, Martín. Todos han sido campeones, Martín. Todos.
Ah, sí, señor.
Todos han ganado Copa Así Libertadores, es. ¿No? Hasta Así la U de Quito, que fue la que ganó con el Patón Bausa como técnico, ¿cierto?
Claro, Liga de Quito ganó, Palmeiras, River, Flamengo,
Estudiantes,
Vélez ganó con Bianchi.
Y Racing. Claro, no, es Racing, que Racing ganó.
El equipo de José se llamaba, ¿era?
Con José Pizzuti, Estudiantes, sí. Con los Bilardo y Subeldías, Flamengo, bueno, Flamengo hace rato, en fin, quedaron los ocho, ya conocen lo que es ganar la Copa. Esa es una novedad en estos cuartos de final, que insisto, solamente se disputarán en el mes de septiembre. Señor, tenemos necesariamente que hacer una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
pues, Martín, la banda bueno, para hoy viernes, la banda.
Sí, los viernes de obras maestras del thrash metal, hoy con Death Angel, la voz de Marco Segueda, los hermanos Pepa del álbum Act 3 de 1990, esta banda de San Francisco con sus integrantes con ascendencia filipina, Death Angel y la obra maestra Seemingly Endless Time.
A ver. Bien, Martín. Bueno, estuvo bien. Sí,
sí, esto es thrash metal puro. Sí, Hernán, ya empezó claro. El partido. Luis Díaz ya con pues contacto con la pelota, varias veces por izquierda. Lo escalonan, lo ponen ahí en un mosaico, en una cuadrícula para tratar de contenerlo. Pero, y tiene la pelota Bayern Múnich jugando de extremo izquierdo, obviamente. Luis Díaz.
Hoy recibió un buen espaldarazo por concepto. Luis Díaz, de parte de Jürgen Klinsmann. Él al principio no estaba como muy convencido, pero dice ahora que después de verlo, el hombre entró como si siempre hubiera jugado en el Bayern de Múnich, que se entiende que va a ser un jugador importantísimo. Es decir, Lothar Matthäus, Klinsmann, le han dado lo que llamamos un espaldarazo a Luis Díaz, me alegra.
Y sabes que, ¿ah?, que se ha ganado al grupo por su vocación en el campo, sobre todo los jugadores del sector defensivo. Pues de verdad que muchas lisonjas para él, porque todo el tiempo es pendiente de colaborar sin la pelota, es asfixiante bueno. En la presión. Muy bien, ahí va. Vamos a ver qué pasa. Qué atentos a ver qué pasa con Luis Díaz en ese partido del Bayern Múnich contra el Leipzig.
Sí, los oyentes y yo te notamos un poco venido en ánimo. Pero el ánimo hay que mantenerlo arriba, Martín. Eso es importante en la vida. Acuérdate.
Sí, claro.
Garrick, pero no, pues. El rey de los actores, Garrick, que le dijo al final al médico: yo soy Garrick, cambiadme la receta. Bueno, respuestas a la pregunta. Guío me dice: Luis Díaz hará gol. Ah, bueno. Y que hay que tocar a los jugadores siempre, no solamente al técnico. Fabián Calderón, un saludo por la pérdida de don Carlos Molina. A Lucho se le ve bien. Ah, y eso que los directores siempre van a ser los primeros en salir, eso ya se sabe, con cajón o sin cajón lo sacan. Otoniel Umaña, el diseño de los torneos contribuye a eso. Todos se creen con posibilidades de ganar el torneo y a los 5 partidos echan técnicos, nóminas muy pobres. Juan Sierra, cuando un equipo no tiene un proyecto deportivo ganador, toda su estructura se vuelve endeble y sin resultados. Tafur Castañeda, McLovin, Mauricio Castillo, Franklin Serrano. Esa pregunta solo es el preámbulo de un tono triste y realista. Para... bueno, aquí le metió política a Franklin. Darío Prieto, en los equipos la solución no es cambiar técnicos. Da lo mismo desde que la junta directiva no se ha cambiado en su totalidad. El X del Twitter, a Luis Díaz le va a ir muy bien porque es un jugador top mundial. Juan Gabriel Pineda, a todos muchas gracias, pero ya lo sabemos, siempre el pobre técnico es el trompo de poner, Martínez lo sacan, más barato, dejan 11 claro, equipos, pero a esos 11 equipos hay que ponerles alguna condición. Yo creo que el día que presenten a Torres con el plantel, o a Cravioto, Le tienen que decir el que lo presente. Mire, este señor viene a trabajar con ustedes y les digo una cosa, los echo primero a ustedes que al técnico. Y entonces ahora, ya los dicen, uy, hermano, de pronto nos echan a nosotros también.
¿Sabes qué? Millonarios pues se vuelve también dependiente de un Leo Castro, un jugador que ha rendido, sí. Millonarios siempre tiene gol, pero pues habrá que encontrar soluciones cuando no está Leo Castro, que parece que pronto vuelve, pero Hernán, o sea, es un jugador que sí se extraña, pero ahí tampoco es que no haya fórmula para mejorar adelante.
Vamos a ver.
Cabezas hurtadas. Mirate que Marimón empezó bien, pero son jugadores muy jóvenes y todos sabemos que es un juvenil prácticamente y de pronto pues son discontinuos también, no son irregulares, son jugadores que no puede, todo el tiempo pueden estar jugando perfectamente.
Bueno. Vuelvo y te digo lo que te dije un día. Pónganlos porque sean buenos jugadores y si son jóvenes, mejor. Pero no los pongan por ser jóvenes, no. Pónganlos porque juegan bien. Jóvenes, bueno. Martín, aquí me dice Páez Morales. ¡Qué susto! Creí que la emisora se había ido del aire y no. Era la música de Martín. No le gustó la música de Martín.
No, pero ese es el thrash metal y es obra maestra. Así está catalogada por los expertos. los peritos en el tema del thrash.
Esas respuestas de Martín lo dejan a uno pues callado, porque ¿qué va a decir uno? Ni le voy a preguntar cuáles expertos. No, alguno.
No, bueno, Hernán, eso es una comisión de próceres.
Bueno, ahora sí que... déjalo ahí.
No, es una comisión conformada, Hernán, para establecer cuáles son las obras maestras del thrash. Y aquí no se admiten ni los más estrechos márgenes de ignorancia, no señor. Hay que ser muy, muy culti thrash metal, muy culti parlante en los temas del thrash.
Creo que ustedes ya quedaron alineados con lo que les acaban de decir. Bueno, no nos metamos entonces. Hola, Martín, Jairo Parra. Ah, no, esta pregunta de Carlos Pantoja. ¿Conocen ustedes en la historia del fútbol algún caso donde un nuevo técnico de entrada haya cambiado todo el plantel titular? No, que yo sepa, no se ha hecho cambios, pero todo el plantel, no.
Y es fregado, ¿no, Hernán? Porque es como empezar muy de cero. Yo creo que hay que empezar sobre una base, sobre algo que hay una construcción, hay cierta construcción. Lo de David, pues tampoco hay cosas que se pueden rescatar aquí, y tener, mira, una base de jugadores.
Aquí dice Camilo Villaveses, Leo Castro tiene contrato hasta diciembre de este año y así como está la cosa, difícil que renueve. Bueno, no sé. Bueno, Martín, colombianos ayer en River Plate. Hombre, empezó jugando y tuvo pinceladas, les hizo pases Quintero, esos tipos a veces no entienden los que reciben los pases, pero tuvo pinceladas de su estilo de juego, no tuvo mucha fortuna en tiros libres, pero curiosamente cuando expulsan a ese galopo de River, el que terminó pagando el pato fue Quintero, porque empezaba el segundo tiempo, lo sacan, que si yo hubiese sido, no lo soy, hubiese sido Gallardo, saco a Nacho Fernández y dejo a Quintero, ¿no? Él prefirió sacar a Quintero. La tribuna también le protestó y Quintero sin decir nada, pero los gestos. Lo advertían el tipo, y estoy de acuerdo, ¿cómo lo va a sacar arrancando el segundo? Porque echaron a uno, pues busca otro que no sea tan importante, no sé.
Buscaba un jugador más mixto, es que Quintero, según Gallardo, pues no le da esa posibilidad sin pelota. Pero bueno, Hernán, ahí jugó y tuvo unos chispazos galácticos. Entró a los 54 minutos Galarza por Quintero. Sí, es un volante central zurdo de más ida y vuelta, ¿no? Y Borja entró al minuto 68, cobró bien.
Pero espérate, que me voy a apropiar de una reflexión tuya, que es que a Gallardo le gustan más los volantes mixtos. Gallardo, no te pongas a inventar. Mixtos pululan. Lo que no tenés es un volante que te haga cambios de frente y te ponga el delantero frente al arco. Y eso sí lo tiene Quintero. A mí me parece que ahí se le fue la luz al hombre, pero bueno. Pero lo que dice Martín es cierto. Borja, ¿sabes que a Borja lo recibieron bien? Porque entró Borja al final prácticamente y Borja le dio cierto aire, cierta organización al equipo y además cobró la pena máxima muy bien cobrada.
Lucy entró.
Sí.
Y bueno, se movió, ahí se fajó Hernán.
Estuvo bien.
Sí, pues me parece que Lucho tocó bien, intentó pivotear y en el penal, la definición, le pegó arriba un golazo de penal. La pelota entra, Hernán Rosa el paral, pero bien arriba, y se clava la pelota. ¡Qué golazo hizo! Y Kevin Castaño entró al minuto 79 por Enzo Pérez, el colombiano, que no alcanzó casi ni a tocar la pelota.
Discrepo de Martín, en el penalti para mí no hay golazos, hay goles bien hechos.
A mí sí, para mí
pero
sí.
Por eso te digo discrepo, pero bueno. Pero
para
más
mí hay
allá
golazos de penal,
los...
sí.
Bueno, para mí no hay golazos de penal, aquí nos podemos quedar toda la hora. Ve, poneme cuidado, ¿sabes dónde estaba el quid del cuento? ¿Sabes dónde? En que, como para el gol viene negado o venía negado Borja, el reto era que cobrara el penalti. A ver, ¿cierto? Y te quiero decir que lo vi sereno, seguro, y lo ejecutó muy bien. Eso le dio aire en la camiseta y el público lo entendió porque era un reto. ¿Vos te imaginas dónde lo hubiera desperdiciado la bronca?
No, qué locura.
No, el tipo.
Hay jugadores resistidos hoy. Nacho Fernández resistido anotó muy bien. Sí. Y Martínez Cuarta también es muy criticado, Hernán, hizo muy bien penal, cobró muy bien.
Te digo una cosa, voy a usar una palabra decente. Ese Martínez Cuarta es un tosco de primera, ¿oíste? Tosco.
¿Te parece?
Ay, no, man. Más allá de hablar de que tiene técnica.
¿Pero es áspero?
Bueno, no. Bastante, no
es,
sí.
¿Pero
sí,
es brusco? Sí, sí.
Casi decir bruto. Yo tengo ahí... Ese defensa no es de... Que Martín, después de haber tenido Rivera Pasarela, perdóname,
y hace
muchísimos años tuvo al Gallego Pérez, venir a tener... No, pero bueno, Martín, volviendo al cuento, me gustó Quintero, está bien, está sano. ¿Te acuerdas que teníamos la duda de la lesión? Lo vi sano, está bien. Castaño, no sé si lo llamarán. ¿Pues crees que lo llame a Castaño?
Quintero está apuntado, si sigue así, para ser titular contra Bolivia, ¿no? Me imagino.
Yo creo que sí, si sigue así. Ah, claro. tener razón, porque es que el partido de León-Pachuca creo que es mañana. Mañana 23, sí, creo que es mañana.
Y no
Vamos
juega.
A ver si James lo pone. Creo que no lo... ¿Será que lo pone?
Parece que está difícil que juegue. Pero bueno, está Quintero, Hernán, y Arias por derecha, Díaz por izquierda, y el 9, pues Luis Javier Suárez.
Sí.
Que creo que
Ramón Posada me dice, hay mucho técnico de asadero. Cada 8 días dan vuelta por donde otro le va bien. Ay, hombre. Bueno.
Cravioto el Real Cartagena, entonces.
Bueno. Cierto. Julián Domínguez tiene razón, se la compro, Julián. El Deportivo Pasto tiene la manía cada 6 meses de cambiar 20 jugadores y llevar otros 20, y le va bien. Tan raro eso, ¿no? ¿Cierto?
Sí, hoy juega Llaneros Pasto, ¿no, Hernán?
Ah, sí, señor. Te tengo una novedad de ese partido, no me la vas a creer. Sacaron del refrigerador a Carlos Ortega. ¿Te acuerdas que lo habían... Claro, lo habían marginado cuando los jugadores, los costeños, pusieron el grito que el tipo los trataba mal. Como en Llanero no creo que haya costeños y en el Pasto tampoco, entonces le dan ese partido.
Reviso.
Sí,
tiene un mexicano en el arco, Ortega, tiene a Montes, Angulo, Mesa es costeño, Mesa es barranquillero.
Mesa.
Marlon García, Jailer Goeno, Carlos Sierra tampoco, Ureña, Julián Angulo, que es el extremo. Michael Rangel y Mantilla, que son bumangueses. Y tiene, veamos, Pasto tiene pues a Diego Martínez, tiene a Santiago Jiménez, sería el lateral derecho, Alarcón, Osa, Castaño, volantes Méndez, Valencia, Jaramillo y adelante Camacho, Valois y Boné.
Bueno, sería. Te quiero decir, Carlos Ortega de Bolívar dirige el partido Llaneros Pasto hoy. El árbitro Carlos Márquez de Bolívar, otro, dirige Medellín La Equidad para Envigado Pereira. Pereira está viajando a esta hora a Medellín. Envigado Pereira va a dirigir Luis Delgado del Valle. Wilmar Roldán, ¿sabes qué partido le dieron a Wilmar Roldán? En techo, Fortaleza Santa Fe. Wilmar Roldán. Diego Ulloa le toca Millonarios Junior, nombre del Valle. Álvaro Meléndez del Magdalena va con Caldas Deportes Tolima. ese buen partido. Magdalena, Alianza, Valledupar se lo dieron a Andrés Rojas. Y finalmente América, Atlético Nacional, Don Bismar Santiago. Ah, y Bucaramanga, Águilas, Norberto Ararat. Y hoy entiendo, Martín, que juega Patriotas con Once Caldas por la Copa Así Colombia, es. Con una ventaja enorme para el Once Caldas, ¿no es cierto?
Sí, Hernán, pues hombre, mira que ya estoy viendo la convocatoria, juegan la vuelta y varios suplentes, sí. Vemos, por ejemplo, a Parra, el arquero, muy buen arquero que era de mi lado, Jorge Cardona, Salim Valencia, está, creo que ese jugador es ecuatoriano o venezolano. Bueno, está Salim Valencia.
No estoy seguro.
Está Castaño, está el lateral Efraín Navarro, está Tamayo, el lateral izquierdo, que era de Leones, está Juan Díaz, el que era del Medellín, está Beltrán, volante zurdo, está Tomás García, ya casi voy terminando, Andrés Ibargüen.
No, ¿quién?
Andrés Ibargüen en Once Caldas, Hernán.
Ya es hora que juegue, mío.
Deiner, la Musaraña Quiñones.
Bueno, ya
se perdió. Uvides. Aquí Uvides dice. El número 9 de casi 2 metros.
No, este le fascinan altos. Y acaba ropa, grande y acaba ropa. Mauricio Castillo me dice: vea, ese Martínez Cuarta es un garrote. No, sí, ese. Ay, pero bueno, ahí lo tienen. El que juega bien, Martín, que les hizo el gol, ese Paraguay. No, te digo una cosa. Jugando fútbol es el Libertad del Paraguay, juega bien, ¿oyó? Juega bien. Tiene tipos juega interesantes. Bueno, tiene al Sicario Rojas, así le decían. Que fue de River.
El apodo más bonito ese, ¿no?
Muy lindo. Les hizo el gol a Armani, el Sicario. Tienen un tipo Campuzano que juega bien. Me gusta un Hugo Fernández. También ese juega. No, tienen buenos jugadores, ¿oíste?
Ese. ¿Jugó el Destripador Gutiérrez? ¿O?
No, así le dice. Uy, no, qué horror. No, mejor dicho que se abrace con Martínez Cuarta. Bueno, Martín, hola, ¿y qué está pasando en Bayer?
Hernán, bueno, en este momento han tenido algunas jugadas bien tejidas, bien bordadas, bien hiladas, bien concatenadas, llegando al área, sobre todo por el armando con el juego desde atrás. Kane, que es un 9 que sale del área, ahora la tiene Olise por derecha, mete un centro, Hernán. De zurda, el sector derecho, rechaza el arquero del Leipzig y venía arremetiendo Luis Díaz, está atacando el Bayern Múnich. Minuto 17:00.
Muy bien, vamos con fútbol femenino. A ver, ¿qué novedades tiene don Alejandro Munevar, por favor?
Hernán, sí, señor. Hablando del fútbol femenino, hay que empezar hablando del torneo internacional de futsal que se disputa en Brasil, porque Colombia consiguió su segunda victoria, esta vez contra Guatemala. Las cafeteras se impusieron 5-1, el próximo rival será el local Brasil. En el fútbol de la Casa Nacional se impuso ante Millonarios por 1-0, de Laura Aguirre por el lado de Millonarios, Tatiana Arisa salió expulsada. Mientras que en el encuentro entre América y Santa Fe igualaron sin goles. En el grupo B, Nacional lidera con 12 puntos, América es segundo con 5 unidades, Santa Fe es tercero con 4 puntos y Millonarios cuarto con 1 punto. En Brasil, finalmente, Yoreli Rincón y Ana María Guzmán fueron protagonistas con el Palmeiras en la victoria 2-1 sobre el Taubaté. Esto en el Campeonato Paulista. Guzmán, que recién llega al Palmeiras, marcó el primer gol del Verdão, mientras que el segundo fue de Yoreli Rincón, que sigue consolidándose en el fútbol brasilero. Y muy pendientes de mañana, que se juega la quinta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano femenino. Orso Marzo se juega a su paso a la final contra el Medellín, mientras que Inter Palmira juega contra el Cali. El domingo, Millonario recibe a Santa Fe y Nacional espera terminar de sellar su paso a la final contra el América de Cali.
Hola, Martín. Hay dos novedades de jugadores colombianos. Gustavo Puerta, el volante colombiano, no va a seguir en el Hull City. Parece que hay un problema de tipo económico allí. Y el jugador debe regresar a Bayer Leverkusen, ¿cierto?
Sí, señor, pues el volante central que está en el Hull, pero tiene problemas, Hernán, de fair play financiero, tiene unas deudas, tiene una cantidad de asuntos muy enredados, y entonces se va. El Manchester United ya está buscando un arquero, está muy cerca. El arquero belga, Hernán Lam, se llama el Sen Lamens, arquero de Lamberes, fíjate.
Bien, pero tengo otra. Pero Martín, sí. No, es que tengo otra de colombiano. Yo no lo tengo ubicado este muchacho. Carlos Terán va a jugar central. En el Paranaense. en Paranaense de Brasil, Viega, procedente del Chicago Fire.
Sí, ahora, lo conozco, él llegó con Durán al Chicago.
Pero ¿cuántos jugadores colombianos va a tener el Paranaense?
Uy, no, es verdad que ya tenemos tres y ahora este jugador. Y bueno, Jayen Palacio salió, o sea que van cuatro, Hernán. Cuatro, Carlos Celar es un central de 1.95. ¿Ya? No, pues es un dato, pero es así. No,
está bien, está bien. Martín,
de Envigado.
Dame ese dato.
No, pues sí, bueno, pues es que Carlos Terán es un diestro defensor. Hola. Y Martín salió de Envigado, él llegó con Durán a Chicago y Chicago vendió el pase de Durán pues al Aston Villa y Carlos Terán, entonces me dices que llega al Paranaense.
Hay una cosa, este Terán es... Yo conocí otro muchacho del Valle Terán, Oscar Terán, creo que llamaba hace años, pero era con H, Terán. Este es Terán solo, bueno. Hay licencias idiomáticas, ¿no, Martín? Bueno.
Licencias inauditas.
Uy, el Bolonia se puso duro, Martín, durísimo. Dijo, mire, si quieren llevar a John Lukumi, en los del Sunderland, por favor... Menos de 30 millones de euros no marcan acá. ¿Cómo te parece la valorización que se pegó de ese pase de ese jugador? 30 millones Lukumi.
¿Ah? Y ese Sunderland empezó muy bien, ganando 3-0. Un equipo sí. Se llevó a Xhaka, ¿viste? Al volante zurdo que fue del Arsenal y que está en Leverkusen, lo llevó y es el que maneja el patronato, el caudillaje en el medio campo de ese equipo.
Y otro colombiano, Oscar Perea.
Sí.
Parece que sale del Estrasburgo de Francia. No va.
Pero no gustó, no sé. Un delantero que era de Nacional, me acuerdo. Uh-huh. Puede ser extremo izquierdo, media punta, incluso puede ser nueve, pero digamos que la posición principal de él es extremo izquierdo y él es diestro, muy hábil. Lo vimos en la sub-20, claro, lo vimos ahí.
Oscar Perea.
Con el Eibar Villarreal, bueno, incluso sí. Jugaron adelante, sí.
Neisser, prepárate. Ve.
Y con Batioja también.
Bonito el recibimiento, muy pequeño, pues, pero bien, bien representativo de las barras de Cruzeiro para Luis Sinisterra, que llegó ya a Cruzeiro. Él va en calidad de préstamo con opción de compra, pero la opción es altísima, Martín, 14 millones de euros.
Y el Bournemouth.
No, pero no sé si el Cruzeiro, pero, bueno, pero depende de cómo le vaya, ¿no?
¿Cierto? Con un Gabigol, ¿no, Hernán? Ahí adelante.
Ah,
sí, ¿sí o no? Vamos a ver.
Sí, Gabigol. Pero bueno, de todas maneras llegó Luis Sinisterra al Cruzeiro. Hola, Martín. Hombre, ahora que te mencioné la lista de los árbitros, ¿sabes a quién le retiraron la escarapela de FIFA? A Johnny Nestroza, que mide 1.90, pues, para seguir tu línea.
¿Al kilométrico y Nestroza?
Bueno, 1.90. Sí, le quitaron la escarapela.
Conocido como el espadón.
No, el espadón, ve.
No, es gigantesco el bueno, ¿te acuerdas del kilométrico Reyes? Creo que él era el más alto que ha habido, ¿no, Hernán? 2 metros.
Y en el pasado hubo uno tan alto que le decían el Sauce Orrego de Armenia.
No flejes.
El
Samán Gómez también.
¿Cuál? Samán. Un árbol del Samán. Ese. Saucio Rego era aquel que cuando viene en la época de esas peleas entre jugadores se iba para un lado, él no se metía en esas peleas y no que sea por un lado. Y cuando ya se cansaban de darse trompadas y patadas, venía y les decía, ya terminaron, sigamos pues jugando. El Saucio
Mamoncillo
Rego.
González. ¿Vos te acuerdas? A mí me fascinaba el Mamoncillo, ¿ves? Qué fruta tan rica esa, ¿no? Con leche.
No, oye, Martín, no te pongas a inventar con leche un cítrico como ese. Bueno, mira, hola, me mandaron la foto de Hernán Torres ya con camiseta de Millonarios, se la entregó. Camacho es el que ha salido en estos días, ¿no? Está saliendo más que de Amores, que sale del arco. Bueno, en todo caso, no, el hombre ya, ¿no? Bueno, hola, Martín.
Uy, uy, ¿ah? Remata.
¿Quién?
Kane de primera, Hernán de volea, le pegó de derecha y la pelota cerca al horizontal. Bayern Múnich 0, Leipzig 0. Un pase de atrás, Hernán. Qué pase el de Kimmich, pero Hernán, quirúrgico, mucha precisión. Pase de Kimmich, la agarra de volea, pasa cerca al vértice derecho del arquero del Leipzig.
Qué bueno. Hola, qué bueno con los días, que cuando pasen los días a ver. Si Luis Díaz estaba mejor, estará mejor rodeado de compañeros en Bayern, campo de juego, o los tuvo en el Liverpool? Una pregunta brava, ¿no? Por eso estás mencionándome a Kimmich, que es un tipo serio. Sí. Señor, ¿cómo le parece a usted que tenemos que hacer necesariamente una pausa y ya continuamos aquí en la W?
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo pelaezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Esta noche tiene Don Tomás, tremendo bateje. Esta noche tiene Don Tomás, tremendo bateje.
Vámonos para el Guapete, el amigo Don Tomás. Vámonos para el Guapete, el amigo Don Tomás. Era como te divierte, hasta que no puedas más.
Esta noche tiene Don Tomás, tremendo bateje.
De puntillita con este tema, el guateque de Don Tomás, el sitio que tiene Don Tomás. Música de Cuba para este viernes. Puntillita. Pues bien, sigamos, Martín, en la historia.
Un gol del Bayern Múnich, de Olise. No. Sí, una tocata, un bordado, un hilado interesante, Hernán, como interiores derechos se fueron juntando con un abri. Kane quedó a Olise y le pegó de derecha, Olise que es zurdo, Hernán, y anotó, cruzó el remate a media altura, golazo. Y la lleva Luis Díaz, atención, haciendo la diagonal, buscando su perfil, jugando con Goretzka, bueno, Bayern Múnich 1. Leipzig 0 y Hernán acaba de decir Richard Lee, que sería uno de los directivos. Luego, remata el arco, gol, gol de Luis Díaz, gol. Qué arrancó bueno. Luis Díaz, señores, tocando la pelota y con su voraz apetencia, una definición realmente volviendo añicos la defensa de manera delirante. Los globos oculares de la encopetada concurrencia están con exoftalmia ante la jugada milagrosa del gran jugador Guajiro. Remató de derecha, pica barra y se clavó la pelota para el 2-0. Luis Díaz. Bueno, 2-0 ganando. Martín, ¿qué jugadota Luis Díaz? ¿Sabes con quién? Con Kane.
Y no, con aclaremos. Es el primer gol oficial de Luis Díaz con la
Bundesliga. El segundo, porque... Porque no, oficial sí oficial. Fue contra el Supercopa. Supercopa es oficial también.
Ah, bueno. Pero
o sea, el segundo oficial.
Ya, sí, Hernán. Eso con Luis Díaz, maestro. Eso
oye, Hernán, por favor, no se pierdan este gol. De verdad que es un gol de gran factura.
Y estaban dando por la... Aquí la tengo. Están dando por la zona como un número 9, ¿oyó?
Sí.
Le mete el derechazo arriba. Él busca la diagonal, como decía Martín. Y estaba en esa zona... Y allá pone el 2-0. Con el número 14, Luis Díaz marca su segundo gol oficial. Hernán, Martín, están ganando al Leipzig, sí. 2-0.
Y para terminar, Richard Lee, que sería uno de los nuevos directivos del Deportivo Cali, dice que en el futuro la gente preguntará, ¿vas a Cali o a la ciudad Deportivo Cali? Eso será un complejo comercial alrededor del estadio.
Muy bien. Bueno, Martín, te quiero contar que en estos días habíamos hablado de Rubilio Castillo, aquel muchacho que tuvo un lío de racismo y no sé qué. El hombre salió del Pereira, se fue y es nuevo jugador del Club Deportivo Maratón del fútbol de Honduras. Rubilio. Bueno, hombre, ¿cómo te parece? ¿Puedes acordar de ese Pablito Rojas? Jugaba bien Pablito en Jaguares y todos los equipos.
Sí, el extremo.
Tuvo en Junior, inclusive, Pablito.
Sí, bueno, Pablito. Era un tonca, ¿no? Jugador.
Bueno, buen jugador, Pablito. Jugador fuerte, bueno, Pablito no se resigna. Va a jugar en el 11 Sucre de la Primera C del fútbol colombiano. Bueno, ¿qué hacemos para conseguirle puesto a Juan Carlos Osorio? Así como ayer dije que hay que buscarle puesto definitivo a Irene Vélez, a ver para qué sirve. Osorio dice que es el hombre para reemplazar a Gandolfi, pero Gandolfi tiene por ahora el apoyo de la directiva de Nacional. ¿Hasta cuándo? No sé, pero eso es lo que tiene, ¿cierto? Osorio está que se trabaja, pero por aquí como que no. No sé, ¿será que cobra mucho, Martín? Puede ser, ¿no?
Sí, ¿no crees? Él estaba negociando con Puebla y finalmente no va, Hernán. Se cayó.
Tampoco va a Puebla, ¿no? No,
pero Osorio, digo, sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué
que
hacemos?
Ya estuvo ahí, ¿no?
Hoy tenemos en la primera B juegos del Boca Juniors recibiendo a Real Cundinamarca y Real Cartagena, debe estar Carabioto ya, con Tigres. Bueno, Martín, ¿vos te acordás de ese defensa? Sí, es defensa. Rubén Díaz del Manchester City, el portugués.
Sí, claro. Pues,
no sé si era que lo estaban buscando. Sí, pero no sé si era que lo estaban buscando, pero el City se apresuró a renovarle contrato hasta el 2029. Otro que se aseguró 4 años allá, ¿oyó? Quedó sí, tranquilo.
Hernán, un jugador, un central de postín, un jugador bueno, no solo rechazador, de ahí inicia bien el juego, parece rudimentario, parece tosco, pero no lo es. Por el movimiento aparatoso, por el chifonié.
Es titular de, claro, de Portugal, ¿no es cierto?
Sí, obviamente, y lleva más de 200 partidos con el City, 9 títulos ha ganado, 5 temporadas en el Etihad y 9 títulos, 4 títulos de la Premier League ha ganado él, por ejemplo, la Liga de Campeones también, así que Copas, FA Cup, no, es una locura, 28 años.
Luis Eduardo Payares me dice, hay jugadores mercenarios que llegan solo a cobrar y son unas verdaderas mamacitas. Bueno, ese término es muy de Martín. Así que también hay que sacarlo sin contemplaciones. Sí, yo creo que ahí el técnico no puede quedarse en sentimentalismos baratos o costosos, sino, maestro, ¿rinde o no rinde? No, que es que mira, que es que me duele. Entonces, no, hermano, no contemos con usted. No, que es que mi No, yo creo que aquí... Y eso es para todos los equipos. Estamos tomando el modelo del caso millonario, pero eso se extiende a todos los equipos. Hay jugadores que les da pereza entrenar, a otros les da pereza correr. Eso es normal, Martín, como muchos trabajadores también, ¿cierto? Ah, me da pereza, hoy yo no quiero ir. Pero no, si el técnico es vivo, los descubre, ¿oyó?
Hay que atravesar la pereza, como se atraviesa la candela.
Sí, sobre todo, no.
O si no, de lo come el marrano, oye.
Hola, Martín, esto yo no lo entendía, hombre. Hay un jugador que tiene un nombre como el del técnico, Juan Cruz, pero ese muchacho es muy joven y pidió o invocó la patria potestad para seguir la carrera. ¿Cuál es el rollo que tiene ese jugador?
Hombre, pero hermano, tú hablas de patria potestad. Estamos
patria
hablando
potestad,
de, sí, pero eso es un tema con... Con los hijos, ¿cierto?
Sí, yo no sé, pero él es menor de edad en este momento. Él es menor de edad, a no ser que la familia se haya ido a vivir a algún sitio y el equipo lo tenga que liberar, que esa es la otra.
No sé, si por ejemplo, si los papás se están separando, a veces no has visto que se niega la patria potestad porque de pronto uno de los papás, uno de los progenitores, pues no está cumpliendo con sus obligaciones como padre. Entonces le quita la patria potestad la pareja que está separada, por ejemplo, a eso se refiere. Y en este caso, pues él tendrá que estar con uno de sus padres en Europa o pues, si se va pues al exterior.
Eso es lo que te iba a decir. Y recordemos el caso de Messi y de otros jugadores juveniles, que los equipos en Europa contratan a un menor de edad, 16 años, ¿cierto? Entonces, ese equipo lo primero que hace es conseguirle trabajo al papá y a la mamá o al papá y vénganse para acá, que aquí hay trabajo para su papá. Como el papá tiene que llevarse la familia y al menor de edad, pues el pelado se va
siendo jugador.
Y creo que eso es lo que está haciendo Cruz.
Te cuento, Juan Cruz estaría considerando solicitar pues el permiso de paternidad al club Leganés como una estrategia para no jugar en segunda división y así salir del equipo en lugar, dicen, de un reclamo legal sobre la patria potestad de un hijo. O sea, no se trata como un litigio de familia, sino de algo contractual, como una maniobra y por eso, pero él del futbolista.
Pero es que yo te la puedo poner diferente. Él está, me decís, en el Leganés, ¿no es cierto?
Sí, el Leganés.
Vamos a suponer que al papá le dijeron, vea, le tenemos trabajo en Bilbao. Entonces el señor dice, me voy a ir a trabajar a Bilbao, me tengo que llevar la familia para Bilbao. Gracias. Y me tengo que llevar a este pelado que es menor de edad, entonces Leganés, qué pena, me lo tengo que llevar. Esa es la maniobra que pueden estar craneando, no sé. Hablé de Bilbao por decir algo,
sí, por
otra
ejemplo.
Ciudad o otro país, no sé. Pero eso es lo que pasa, Martín. Y está ocurriendo mucho en el fútbol, sobre todo en el sur, en el equipo de Argentina y de Brasil. Que menores de edad, la única forma de salirse de un equipo, obligan al equipo a desprenderse de él, porque es que mi papá consiguió trabajo en Albania, me tengo que ir con él. ¿Y vos qué le decís? No, pero ¿cómo? Sí, me tengo que ir, mi papá. Yo soy menor
ahora,
de edad.
No sé si el término ahí correcto es ese patria potestad.
No sé.
Hace referencia a eso, a un posible uso del derecho de paternidad para poder evitar ese contrato, la situación contractual con el equipo español Leganés, ¿sí?
Muy bien. Hola. Bueno, mientras vemos en qué termina esta película, hoy te interesa este dato. Tu jefe Donald Trump se juntó con Infantino y dijeron, bueno, mire, el sorteo del Mundial se va a hacer en Washington el 5 de diciembre, Martín. Si tienes visa, el 5 puedes asistir al sorteo en Washington.
No fregues.
Si quieres ir, sí, eso. Pues, no sé.
Sí, ahí está, bueno, esa visa. Ahí está.
¿La tenés vigente?
Sí, sí.
Voy a ir en... Muy duro.
Voy a ir en pantaloneta.
Sí,
¡ay, qué golazo de Olise! No, Hernán, esto es una tromba.
¿Otro gol?
Sí, Olise por derecha. Fue entrando. Es delirante, ¿oís? La verdad. Ese equipo tiene todos los pertrechos, toda la impedimenta. Todo eso lo tiene en un verdadero arsenal atrás con Olise. Olise se fue rehuyendo, fue eludiendo rivales, Hernán, como si fueran objetos de relictos abandonados, fuelles de cocina.
Unos muñecos, pues, se lo fue eludiendo.
En el cuarto de los Chécheres. Bueno, fue eludiendo y mete un zurdazo, Hernán. La clava después. No, qué golazo. 3-0, 41 minutos. Y eso que el Leipzig es un equipo supuestamente difícil. Es de las cenicientas de Alemania, no es el Leipzig.
No, pero quiero... Aquí puede tener razón Mauricio Castillo. Me dice, mire, Díaz no va a tener problema en Alemania. Ese fútbol es muchísimo menos que el de Inglaterra. El verdadero reto para Luis Díaz... en la Champions. Ahí hay que medir al equipo. Ahí. Eso es cierto. Y tengo un dato para apoyar esto. En las últimas 12 temporadas de la Bundesliga, el Bayern ganó 11. 11 de 12. La única que perdió fue ante el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Pero Martín, de las 12 últimas 11, es un dominio completo de ese equipo, ¿no?
Claro, es un predominio. No, claro. Una hegemonía aplastante, sí. Y Hernán, pues es un equipo que también siempre está peleando en Europa. O sea, es un equipo que llega a cuartos, llega a semifinal, siempre está ahí. Es un equipazo.
No, está bien. Ahora, Martín, el equipo lo diseñan es para pelear Champions. En la Bundesliga yo creo que no están... Y que es que la ganan tan seguido. Pero, Martín, ahora, lo que pasa es que el nivel de la Premier, y en eso sí me parece que es verdad... es más competitiva la Premier, es decir, hay más equipos que te dan pelea, hay 6 o 7 equipos. Aquí en la Bundesliga, Bayern, Borussia y no sé cuál será el tercero.
Borussia Dortmund está ahorita en Leverkusen últimamente, el de Stuttgart es un equipo que te puede complicar a veces, pero pues se impone, ya lo hizo además en la Supercopa, Hernán. Viene el Leipzig y, viene el gol del Leipzig. No, se le fue larga. Hernán, resulta que el Bayern Múnich tiene 34 Bundesliga, tiene 20 copas alemanas.
Sí.
Tiene 6 copas de la Liga Alemanas, tiene 11 Supercopas, tiene 2 intercontinentales, tiene 2 mundiales de clubes, cuando eran pequeños los mundiales, tiene 6 ligas de campeones, Champions, tiene 2 Supercopas de Europa, tiene una Liga Europea y tiene una Recopa de Europa.
No, ese es un equipo
ganador. Es un equipazo, equipazo.
Vamos a apelar a la memoria de los viejos hinchas de Nacional de Medellín. En el año 2009, uy, hace rato ya, Martín, pasó por acá un lateral derecho brasileño, a quien llamaban Baiano.
Lo conozco, zurdo.
Y Baiano después estuvo jugando en Boca Juniors y de Boca salió por problemas racistas, se la emprendieron contra el hombre. Pero Baiano, hoy en día, y esta es la noticia, es el responsable de las divisiones menores del Red Bull Bragantino. Ahí está trabajando Baiano. Le doy ese dato a la gente de Nacional por si de pronto, ¿quién nos ayudará en Brasil a buscar un jugador? Hombre, de pronto ese Baiano les da una mano, los informa.
Ese jugador llegó de Vasco da Gama para
Baiano, sí.
Sí.
Yo no sé por qué llegó.
Había un equipo, ¿te acuerdas que jugó ahí León Darío Muñoz? Paulista, se llamaba ese equipo.
Paulista de Yundaí. Se llamaba ahí, el equipo.
Exacto. Ahí jugó también mucho recorrido, oiga, Baiano. Bueno, estuvo acá como en el 2009, Martín. Hernán.
Sí, 2009. Ve, yo no sabía que Talleres de Córdoba está buscando un 9 y tiene dos candidatos que juegan acá. Uno es Holgado, el del América, y el otro es Lencina del Tolima. Están buscando un 9 y no sé si André Fassi o quién detectó que están en Colombia, o está en Colombia el tipo delantero 9 que ellos necesitan. Vamos a ver cuál se va. En cambio, al América también lo tienen presionado porque Universitario de Lima no descansa hasta que no consiga a Luis Ramos, el peruano. Yo no sé hasta cuándo tiene vinculación Ramos, debe ser este año con el América. Pero lo están buscando, ¿no?
Tiene a Girotti, el que era de River, está ahí.
Ah, pero no, perdón.
Nahuel Bustos también ahí.
Ah, bueno.
¿No? Pero bueno. Ah, bueno, y recordemos, tiene a Luis Angulo, Hernán, el colombiano, el extremo, pero este es extremo, no el 9. Pero está jugando, pues.
Señor, tenemos que hacer una pausa. Hola, Martín, hace un momento hablábamos de que en la Premier hay más equipos competitivos, es decir, hay más pelea por el título. Ponele cuidado, en este momento el West Ham, en el minuto 19, le gana al Chelsea 2-1. Marcaron Paquetá y Fulcrug por el West Ham, João Pedro por el Chelsea. Está ganando el West Ham ante el Chelsea, que teóricamente no solamente fue el que ganó el Mundial de Clubes, sino que es un equipo hecho y derecho. Claro, falta mucho tiempo, pero te voy dando ese dato nada más. Y sí, quería confirmar si está jugando Palmer. A ver, Martín,
ya
no,
ya mismo
no está jugando, no está
uno,
jugando.
Ay, Hernán, ¿sabes que yo tengo 1-1? ¿Será que lo anularon ese que decís?
No, tengo 2-1.
Ah, bueno, 2-1. Un segundo. El gol del Chelsea lo hizo Joao Pedro, ¿is?
Sí, el brasileño, pero bueno. Pero está ganando.
Está Estevao, está Neto y Estevao, ¿is?
Bueno, y ahorita a las 2:30, voy a decir, en 10 minutos, en España, por la Liga, Real Betis con el Cucho Hernández enfrenta a Deportivo Alavés. Creo que De Osa, Martín, no va a estar, no alcanza a estar ni siquiera en la convocatoria. De Osa.
Así es.
No está.
Está Betis Alavés a las 2:30 de la Betis Alavés a las 2:30 de la tarde. Va a estar Cucho Hernández, ya es titular. Los volantes ofensivos que veremos ahí. Bueno, los volantes son Altimira y Fornals, y más adelantado, Ruibal, Lo Celso. Riquelme, adelante el Cucho Hernández. Y vamos a ver el banco. No está el colombiano De Osa. No está, ¿cierto? No está. Acá tengo los lesionados. Lesión de tobillo tiene De Osa. Isco, Martín, también tiene una lesión grave de tobillo. Roca, te está lesionado. Diego Llorente, Ezalzuli, lesionado.
Bueno, después de este reporte médico, te confirmo que Alianza Valledupar, no sé cómo hizo, pero ha presentado a Lucas Villavalencia, un jugador formado en el Paris Saint-Germain. Estaba jugando en Lavalló, de Francia, en Lavalló. Es colombiano, supongo. Lucas Villavalencia, o hijo de colombiano, no sé. Llega a la Alianza de Valledupar. ¿Ah?
Vaya, ¿eh?
Ay, no, ¿cuál es el rollo con Teo Gutiérrez, hombre? Ay.
La fiscalía, a Teo no le duele una muela.
Pero la fiscalía le confirmó que Teo, que hace parte de Junior, fue denunciado por delicado delito de amenaza de muerte. Ay, que se lo había hecho a un presuntamente a un prestamista.
Uy, no, bueno, ¿qué es esto? Pues.
Teo, arreglar ese rollo primero, mijo, porque si no, él fue denunciado el 12 de agosto. El que lo denunció aseguró que Teo lo amenazó. ¿Ah? Después, bueno, no sé, espero que no sea, que sean bochinche, como dice Martín, qué nada más.
Hombre.
Pero ¿qué hacemos, Martín?
Confirmemos.
No, no, te digo que la presuntamente dije, señor.
Ah, ah, bueno, bueno.
Ah, sí. Ah, bueno. El gol del West Ham lo acaban de anular, tenés razón. 1-1.
Ah, bueno.
Bueno. Y
mientras descanse, acabó el primer tiempo del Bayern Múnich, me voy a poner a pillar ese picado, ese cotejo.
Bueno, píllalo porque Palmer, que te dije no estaba jugando, se lesionó en plena etapa de calentamiento hoy. Palmer, el jugador del Chelsea. Señor, vamos a seguir.
Uy, gol del Chelsea ya 2-1.
No me digas.
Sí, Hernán, gol de Pedro Neto.
El portugués, Pedro Neto.
Sí, señor, bueno, acaba de hacer gol, Hernán. 2-1 va ganando Chelsea en cancha del West Ham, en Londres.
En el minuto 23.
Ah, espérate, un centro de Pedro Neto.
Pedro Neto se lo dan.
Ay, la perdió Paquetá. La
Paqueta que había hecho el gol.
De manera pueril. Viene de atrás, arremete, Hernán, de un centro de Joao Pedro. Sí, 2-1, ha ganado Chelsea.
Este Martín es muy de manera pueril. De manera inocente, ¿cómo vas a perder la pelota, Paquetá, para que te hagan? Bueno, pero ya le hicieron el gol, ¿no?
Bueno.
No te quiero preguntar. No, del Cali no te quiero preguntar nada. Porque
no, el Cali, Hernán, está. Eso está aceitado, ¿viste?
O sea, dejémoslo ahí.
Vos sabes que hay noticias terribles y luego hay noticias también. Este mundo es así, Hernán. Es una bipolaridad terrible. Pero bueno, hay muy buenas noticias del Cali. Hoy te lo digo, no me voy a explayar.
Bueno, perfecto. Bueno,
pero las noticias son una locura de una empresa y de C Network, ya para terminar, que se dedica a la estructuración, a la promoción, a la gestión de fondos en diversos sectores, incluyendo la energía, alimentos, inmobiliario y el sector deportivo, con inversiones en Centroamérica y otros países de Latinoamérica.
Martín parece que fue el presentador de la hoja de vida de esta gente, debe ser.
No, bueno, pues estoy dando una información, Hernán, para que sepan cuál es la empresa que se va a hacer cargo.
Santo Tomás dijo, ver para creer. Ver,
sí,
Santo
eso es
Tomás.
También. Eso es cierto.
Te conté que
hay que cantar victoria, va bien. No cantemos victoria, yo quiero ver cómo es la cosa.
Eso dijo Hernán Torres, yo quiero ver cómo es el asunto. Te voy a decir esto. Así como comentamos que Talleres de Córdoba, entre Holgado y Lencina, se puede llevar uno de los que está jugando acá, Nápoles a esta hora deshoja la margarita entre Jackson, Hoglund, y un jugador nigeriano de nombre Arokodare.
Sí, Arokodare. Mira,
¿dónde juega Arokodare?
A ver, Arokodare juega, Hernán, en el Genk de Bélgica, aquel equipo en el que estuvo Cuesta, en el que estuvo Lukumi.
Va número a estar 9, ahí. ¿No?
Sí, es un número 9, nigeriano, 24 años, 1.97, que jugó en Letonia, un país báltico, jugó en el Colonia Alemania, en el Amiens de Francia y en el Genk. 201 partidos, 76 goles, 0.37. De estos jugadores de mejor promedio de gol es Arokodare. Hoylund
y yo
no
te
tiene
pregunto,
muy bueno.
De los tres jugadores, ¿cuál es el más barato? Así de frente.
Arokodare.
Sí,
imagínate.
Es decir, no, yo creo
y Hoylund, que lo que pasa es que Hoylund jugó en Italia, entonces eso les gusta. Y tiene 22 años. Sí,
jugó
claro.
En Atalanta, me acuerdo.
53 goles, 782 partidos, 0.29. No es un buen promedio.
No,
jugó
no.
En Copenhague, en Atalanta, en Manchester United. Y Nico Jackson, el senegalés, pero nacido en Gambia, pero juega para Senegal, 24 años, 173 partidos, 53 goles, o sea, 0.30 de promedio. Nico Jackson.
Te quiero decir, para usar esas terminologías tuyas, que ese Hoglund en el Manchester United ha sido un 9 tieso, un 9
sí.
Que no tiene, no se le ve. Puede que sea un tipo de romperredes, pero que diga uno juega, devuelve la pared, no.
Durango. En Italia lo vi muy bien. En Inglaterra le costó, Hernán, es que el fútbol allá es más difícil, eso sí es cierto.
¿Será?
Fútbol bueno, en la Premier es mucho más difícil que en Italia hoy. Sin decir que es fácil en Italia, en ningún lado esto es fácil, obviamente. Ahora, ese fútbol allá no te da tiempo de pensar, lo machacan, le llegan ipso facto, es muy complicado, Hernán. Y
señor,
le costó mucho a Hoylund.
Hacemos una pausa y continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la música, joven?
No, aquí tengo ya la junta directiva que estaría a cargo de la S.A.
No, mal.
No, ahí tengo ya, Hernán. Una locura esto. Bueno.
¿Hay antiguos directivos?
No, señor.
Ah, no, bueno, no, te pregunto.
Y por las curvas, Hernán, olvídate.
Muy bien, me parece.
¿Podría estar Marcela Torres, presidenta de Nubank Colombia?
No, déjala ahí. No, tranquilo.
Richard Lee, socio director de IDC y director de...
Mira, me tranquilizo si no hay dirigentes del pasado. Ahí me tranquilizo.
Joaquín Lozada, presidente Fanalca, pero pues...
Ah, pero ese sí ha estado ya en el Cali.
Sí, son hinchas, pero no...
No, bueno, muy bien.
La familia del Sur, bueno. Pero Hernán, expresidente, no veo.
Qué bueno, muy bien.
Bueno, es una locura. A ver... esto es una canción que le gustaba mucho a Carlos Molina.
Ah, no me digas, el señor
sí,
de
la tele. Le fascinaba Jimmy Gutiérrez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, bueno. Sí. De su álbum Palas que sea, de 2012. Un cantante de música popular de Granada Meta, Jimmy Gutiérrez. Este tema que fascinaba a Carlos Molina. Aquí está, Me bebí lo del mercado.
Olvidé que soy pobre y asalariado, que no se note la pobreza en esta mesa. Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero, él muy atento, solo whisky no servía, y que las viejas no llovían como del cielo. Me volví un Don Juan, un Pablo Escobar, ese whisky compa me hizo sentir ricachón. Hablé de millones, de finca y avión, no faltó el que dijo, compita, usted que fumó. Y me bebí lo del mercado, y me bebí lo del arriendo, lo gasté, de whisky viejas me gasté todo el dinero. Prendí asaltando entre mujeres bien buenonas.
Muy bien, Martín.
Es tan bonita, ¿no, Hernán? A mí bueno, me parece poesías, de verdad, poema.
Pero es de la vida real, señor. ¿Cuánta gente sale hoy viernes y se bebe lo del mercado?
No. Oye, Hernán, ¿qué jugadón el de Estebao que rima con mercado? Estebao por derecha, Hernán, hizo de todo. O sea, para vender, rehuyó, eludió... unas facultades capciosas insuperables, metió el centro y debajo del arco ya prácticamente en su boca de jarro anota el 3-1 Estebao, dando resultado, amigos.
Muy bien, bueno. Con ritmo de corrido mexicano escuchamos el homenaje al señor Carlos Molina, era el nombre, ¿no, Martín?
Bueno. Sí, señor, Carlos Molina, reconocidísimo por su papel que dejó una huella indeleble, conocido como Cerdo.
Ahora me dice un oyente que va a quedar la señora, ¿cómo se llamaba la señora que los acompañaba?
Doña Anciana, sí. Doña Anciana sí, tiene en este momento ya 95 años, sí.
95, sí. Y nos arregla. Poneme cuidado.
Claro, Hernán.
Martín.
Con nosotros hizo un papel estelar en una serie que hicimos que llamaba Señorita Isabel, donde yo hacía el personaje de un muchacho que se enamoraba pues de una señora que ya tenía en ese momento 80 años.
Ah, no, perfecto, lo tuyo.
Pero pues ella en ese momento tenía 60, pero aparentaba 80.
Bueno.
Pues. Ahora está cerca de los 100 años y parece de 80.
Qué linda temática. Bueno, Martín, te confirmo, el Papu Gómez, aquel que jugaba, que fue compañero de Muriel y de Zapata en el Atalanta, ese tipo pagó 2 años de suspensión, ¿te acordás? Por un rollo que tuvo de doping, ¿fue? Bueno.
Sí, esa es tremenda mami, oye.
El Papu, hoy viernes, empezó a entrenar, por fin. Después de
regalado
tanto tiempo.
Es caro, hijo.
Empezó a entrenar con el Papu de la segunda división.
Para el día del amigo, oye.
No, ese
es tremendo.
Bueno, y jugaba bien ese Papu, ¿viste? Pero lo cierto es que en ese equipo hay dos jugadores suramericanos, un ecuatoriano llamado Kevin Varas y un jugador brasileño, Jonathan Silva. Decía que ese es el trío suramericana. Ahora, Papu jugará oficialmente, parece que en la cuarta o quinta fecha por allá, todavía no, ¿no? Pero bueno.
Allá en San Antonio de Padua, allá.
Ah, San Antonio de Padua.
Está en Padua.
Hola, Martín.
La Basílica, ¿no?
Hay un jugador uruguayo que actúa en el América Mexicano, Sebastián Cáceres.
Sí, un central que era...
Hace rato está... ¿De quién era?
No, ese jugador empezó en Liverpool, Hernán.
Ah, sí. Pero es de selección uruguaya, te cuento.
Claro, bueno, es un central diestro, excelente jugador.
Le tiene el América México y yo no sé por qué le echó el ojo el Ipswich Town. Ah, y ya antes lo quería... No, pero antes lo quería el Sparta de Moscú y no hubo arreglo y ahora sí.
Es bueno, que el Sparta se fue va. Carlos Cuesta.
Ah, mejor dicho, era Cáceres o Cuesta, llegó Cuesta, bien. Bueno, después de la pelotera en el estadio de Independiente, hoy la justicia de Argentina habilitó a Independiente para jugar ante Platense sin público en su estadio. No habrá ingreso de público Independiente Platense por la Liga Argentina.
Hernán, la hinchada del Cali está, pero verdad, está muy, pues,
tranquila.
Muy chochos.
Hola.
La gente está muy chocha, Hernán, con esto, porque si todo se va, todo fluye, pues si parece ser así, pues se salva el Cali, se salva, y no solo ellos, sino que pues va a ser un equipo ya con de campanillas, ¿no?
Hola, Martín. Un juez, este es de noticia última hora, juez de la Corte Suprema en Brasil vota por la libertad de Robinho en el juicio. Acordémonos que Robinho está con 9 años encima, ¿no?
Sí, señor.
El cargo fue violación en grupo. La sentencia la dictó un tribunal italiano. Él está en la cárcel desde... marzo del 24, 2 años lleva más. No, 1 año larguito tiene. Pero hoy el Tribunal Superior de Justicia aprobó en principio que la condena se cumpliera en Italia. Después que en Brasil. Lo cierto del caso es que hay posibilidad de que quede, no sé, si en libertad condicional, no sé la condición. Pero bueno, hacía rato no se mencionaba el caso de Robinho, cuyo hijo Martín dicen que va a ser, claro. Eso es lo que cuentan, que sí, que va a ser la sensación.
Pues no sí, si será verdad. Que esperar, es muy joven.
Sí, hay que esperar a los pelados, tranquilo. Hola, Martín, ese Douglas Luiz, un brasileño que estuvo en el Juventus, no dio pie con bola, ¿no?
Cierto.
Y entonces, bola. Ese Juventus perdió un billete largo ahí con el... Bueno, los equipos, en ese nivel de equipos no es que la plata se pierda, son riesgos de inversión, ¿no? ¿Cómo? Es como han titulado, ahora que eliminaron a Nacional en Medellín, no, que Nacional dejó de perdió, no, Nacional no perdió porque al no avanzar, pues no recibe premio, punto, no es que lo perdió, ¿no?
Pero a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Mira que ese jugador valía 70. O sea, él pasa de Aston Villa en Juventus y termina pagando Juventus no los 70, sino los 51.
Ah,
51. Y hoy, ese jugador vale 30. O sea, en Juventus se desvalorizó.
Devaluó. En 20 sí. millones. Bueno, sí, pero señor. Lo que
y
te
ahora
quería contar...
Nottingham Forest.
Pero el Nottingham sí paga. Bueno, espero que el Nottingham pague lo que dice Martín. Y entonces hay 3 equipos pendientes del cuento. Girona, Aston Villa y el Vasco da Gama, porque si la transferencia se cristaliza, recibirá cada equipo una participación, un poquitico. Por ejemplo, Vasco calcula que recibirá $800,000 si logra que Douglas Luiz quede en el Nottingham Forest. Bueno, sirven.
De marca.
Sirven para el cieguito. Bueno, Martín.
Él se formó en el Vasco da Gama, ¿viste?
Sí, ahí por eso le toca a Vasco un billetico, un poquitico, sí. ¿No?
Girona, bueno. Él fue el Grupo City, o sea, el Grupo City lo adquiere a él del Vasco a Gama y empieza en el Girona, luego va al City, no logra consolidarse en primera, termina jugando en Aston Villa. Pues.
Bueno, resulta que, si era verdad, no, verdad sí es que se lesionó Havertz, aquel delantero del Arsenal de Londres, está lesionado el tipo. Entonces, el Arsenal salió al mercado a ver qué reemplazante, qué jugador de condición similar. Hoy asegura, esto me lo manda ahorita Miguel Rodolfo, The Sun de Inglaterra asegura hoy que van a intentar por Julián Álvarez para reemplazar a Havertz. Lo que yo no sé si es Atlético de Madrid. No, sí, seguro.
Espérate, es que el Arsenal ya adquirió a ese.
Bueno, sí, pero ¿por qué hablaban de Julián Álvarez hoy?
Bueno, puede ser, Hernán, en este momento lo confirmado es que ese jugador que iba a ir al Tottenham y el Arsenal prácticamente no lo arrebató. O sea, el jugador...
No lo arrebató.
Claro, se lesiona Havertz, salen al mercado y resulta que ese era hincha, cuando era un pelado, era hincha del Arsenal. Entonces él manda para el carajo al Tottenham y fuera de eso el Arsenal paga más. El Arsenal fue como más directo, Hernán, más arrojado, ¿no? Sin tantos prolegómenos como el Tottenham, que es negocia y se demora y una paciencia y se le cae todo. Así como se cayó Gibbs White, se le está cayendo Sabino.
Bueno, aquí me escribe Héctorín. Vea, eso de me bebí lo del mercado es una canción que refleja el diario vivir del 85% de los colombianos y no hasta el 90. Ah, con este el gigante de Zarzal sí la sacó del estadio, claro. A beber.
La saqué, pero bro, como de una pelea de gallos, oiga. Eso es una locura, esa canción, oiga.
Bueno, ay, no.
Es como para ver. ¿A usted gustan las peleas de gallos?
Martín, aquí hay una cosa en los candidatos en el Cali que hay que tener cuidado. Nominan a Alfonso Gómez Palacio presidente de Telefónica, pero yo entiendo que Telefónica o Alfonso Gómez está por el lado de la Junta de Millonarios actual, me parece. Pues no podría estar en
Telefónica. No, pero yo, ¿sabes que yo no lo veo ahí? Yo no sé si... Sí. ¿Sabes que no yo sé. No lo veo ahí, Hernán?
¿No lo ves?
No lo veo
ahí. Ah, no, estos son los de Millonarios, sí, tenés razón. No, yo tenía la duda, ¿no? Alfonso Gómez Palacio de Telefónica está en Millonarios. Muy bien.
Ah, él era el de Telecom, ¿no?
Que
vendieron
Telecom.
Vendieron hasta la camisa. Telecom, ¿no? En el gobierno de Uribe, sí.
¿Sí fue Telecom? No fue antes, eso creo que fue mucho.
Sí, eso pues lo sé.
Yo cuando me hablan de Telecom me acuerdo de la 22.13, que eran las oficinas, y de la estación terrestre de Chocontá, donde yo iba a ver fútbol de Europa, en esa pantallota, en esa panela grande, yo me invitaban a ver. Bueno, Martín, te tengo un dato. Ya que estás hablando de plata, el Timao, el Corinthians, tiene elecciones para presidente. Uno de los tantos candidatos de nombre André Castro, ¿sabes qué llegó y dijo? Bueno, si yo salgo elegido, solamente les digo que traigo $1 billón. Dijeron, no, mete cañazo usted.
¿Qué
dónde?
Tan bueno.
Dijo, no, ya arreglé con el Banco de Fomento Mercantil, prestan el billón y con eso arreglamos todos los problemas habidos y por haber. Claro, la deuda queda ser seria, ¿no? $1 billón, Martín. Pero es lo que el tipo promete, ¿cómo te parece?
Claro, porque André, a ver, la noticia dice, Hevelu, que... ICP, Banco de Fomento Mercantil.
Bueno, Mortinho.
Disposto a realizar um aporte de até um bilhão. Para o clube, no clube do Parque São Jorge.
Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que estoy averiguando cómo se dice melón, un millón.
Un bilón.
Bueno, está bien, en todo caso, el hombre con esa promesa gana, creo yo, pues no sé.
No, entras dando cachetada limpia, pues. ¿Ah? Eso es un atrevido. Mira, pues.
Martín, el Arsenal, ¿cómo hizo para quedarse con ese? Desde pues ayer estaba ese cuento, ¿no?
Por eso, Hernán, porque es que el Tottenham es muy demorado. Fuera de eso, se lesiona Havertz y dice el Arsenal, bueno, salgamos al mercado y eso en par boliones, ya listo el señor ese. ¿Por qué? Porque ese, fuera de que es hincha del equipo. Mientras que el Tottenham negociando, no que 55, no. Entonces le decían los del Crystal Palace, no, son 60. Entró ese Arsenal, Hernán, capital de Estados Unidos.
Y de una vez.
Y de una vez, 60, pum, de una vez. Y 5 en objetivos. Es una locura. O sea,
de un mensaje de tranquilidad al Crystal Palace. Ahí está Mateta, está Muñoz, ahora, está Lerma. Tranquilos.
Tottenham buscando a Nico Paz, porque lo de Sabiño está difícil. Entonces que Nico Paz, no es una...
Bueno, Martín.
No sé, Tottenham, ¿por qué no te asesoras de la nueva junta de la Sociedad Anónima del Cali?
No, yo te
voy a unir esos dos equipos, ¿sabes? Los voy a unir, Tottenham y Cali.
No, ambos lentos. Ve, espérate un momentico que tenemos... Ah, novedad. Actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. ¿La trae o las trae don Alejandro Munevar?
Hernán, en los Juegos Panamericanos de la Juventud entraron en la recta final. Hoy y mañana serán los últimos días de competencia y Colombia puede sumar algunas medallas que serían muy buenas para el botín de los nuestros, que ya está bastante grande. Y nos deja una tranquilidad, digamos, a nivel panamericano de cara a un futuro cercano. Lo que está claro es que Brasil es una potencia y lo seguirá siendo. Tiene 63 oros, 41 platas y 48 bronces para un total de 152 preseas. Estados Unidos es segundo en el medallero general con 44 oros, 37 platas y 41 bronces. Colombia es tercero con 39 medallas de oro, 26 de plata y 39 de bronce, un total de 103 preseas para la delegación nacional. Los oros llegaron en el atletismo, el ciclismo de pista, el BMX freestyle, el levantamiento de pesas, el judo, el squash, tenis, patinaje de velocidad, gimnasia, entre otros. Estas son las disciplinas que mayor avance y estabilidad tienen en el país. La última medalla que obtuvo Colombia recién fue de Camilo Vera, un oro en la gimnasia artística. Esta tarde pueden llegar más preseas en el levantamiento de pesas con María Fernanda Mena. Rápidamente, vamos al voleibol, porque Colombia cumplió sus dos primeros encuentros en el Mundial Sub-21 de la disciplina que se disputa en China, perdiendo primero contra República Checa y también contra Brasil por parciales 21-25, 25-27 y 20-25. El próximo encuentro de Colombia será mañana contra Bulgaria. En el tenis, en el US Open, Daniel Galán se impuso ante el estadounidense Patrick Maloney por parciales 6-4 y 6-2. Hoy tendrá que enfrentar al japonés Shintaro Mochizuki. Finalmente, en la Copa América de Baloncesto de Silla de Ruedas, Colombia terminó en la tercera posición de la competencia tras caer contra Argentina por 59 a 55 puntos. Eso sí, aseguró su clasificación al Mundial que se disputará en Ottawa, Canadá, este año.
Martín, unos minuticos para recomendar fútbol para ver, para observar sábado, domingo en TV. A ver, señor.
Mañana a las 6:30 de la mañana, Manchester City, Tottenham.
Uy, sí, hay que verlo, está bien. Sí.
¿Verdad lo vas a ver?
Bueno.
Ay, qué alegría.
Sí, sí.
Me alegra.
Sí, sobre todo.
Porque de partido yo, Hernán, me voy a despertar a las 3 de la mañana.
Solamente te digo, espero que los jugadores del Tottenham sean más rápidos que los directivos, como dijo Martín. Pero bueno,
así es.
6:30.
Sí, a las 9, pues hay partidos que no creo que te llamen mucho la atención. Si querés ver a John Arias, Bournemouth, Wolverhampton, 9 de la mañana. Si querés
puede
ver,
ser.
Pues.
¿A esa hora qué otro hay?
Y a esa hora está Burnley Sunderland, está Brentford, Aston Villa. Sí.
No vemos a John Arias, espero que juegue.
Así es. Arsenal Leeds a las 11:30, me parece buenísimo el partido.
Bueno, sí.
Tenemos Hernán, empieza la Liga Italiana, Roma Boloña. Verá Gasperini contra el Bologna, Hernán, y
bueno, sí, vamos
a ver qué pasa con Lucumicio, al Sunderland o qué, pero ahí está.
Eso te iba a decir. Si no aparece Lucumí en la formación, quiere decir que se da por un hecho que se va a ir. Los equipos en Europa hacen eso, ¿no? Fíjate que ese iba a jugar la Conference League, que era con el Crystal o algo así, y le dijeron, usted no juegue más, quédese reservado, que va para otro equipo. Vamos a ver Lucumí. Bueno.
Sí, Hernán, entonces de verdad que todo pinta una locura. El domingo tenemos. Sí, el domingo por
ejemplo. No, pero el sábado tenemos en Colombia, señor.
Ah, no, que también usted. ¿Quieres ese? Bueno.
Ay, entonces.
Bueno, sí, Medellín Equidad a las 2 de la tarde. Levante Barcelona a las 2 y media de la tarde. Envigado Pereira a las 4 y 10 de la tarde. Fortaleza, ¿sí, Santa Fe 6 y 20. Millonario
Junior. Ah, para un momentico ahí. Un momentico. Fortaleza Santa Fe va en techo. El estadio de techo debe estar completo. La parcialidad santafereña con. Acompañando al equipo ante un Fortaleza que es bravo en techo, ¿yo? Sí. Ahí puede ser el tema. Bueno, ¿y el Junior América? ¿Qué era? Junior América, no, Junior no. Millonario. ¿A qué?
Millonarios Junior en Bogotá a las 8:30 de la noche, el sábado.
Sábado.
Sí, señor.
Bueno, ¿el sábado los dos equipos de Bogotá?
Domingo. Bueno,
está bien.
Everton Brighton. Este partido a mí me trae completamente loco.
No, a mí no tanto.
A mí sí. Es partido a mí. Por ejemplo, está enfrentado a Crystal Palace Nottingham. Prefiero ver. Lo prefiero.
No, yo prefiero Crystal. Están ¿listo? Muñoz y Lerma, joven. Y Mateta.
Listo, Hernán. No hay problema, ¿cierto? A las 10:30 de la mañana, Fulham Manchester United. Es una grosería. Ese partido es una vulgaridad. Es una falta de respeto, pues.
Ya, sí, está bien. ¿En España sí. No tenés ahí a esa hora? No, España no, después tengo, de las dos.
Hernán, por favor, por favor, Hernán. Mira, a ver, tenemos en España... ay, se me embolató. Bueno, tenemos Boca Banfield a las 4:15, no, Independiente Platense no. Por la noche.
No.
Tenemos Cagliari Fiorentina a las 11:30 de la mañana. Tenemos Juventus Parma 1:45. Atalanta Pisa con Cuadrado 1:45.
No.
Tenemos Osasuna Valencia a las 10, 12:30 Villarreal Girona. Tenemos...
Ese puede ser Villarreal Girona. Sí, pues. A ver cómo está Asprilla, pues a ver.
Sí. ¿No? 2:30 Oviedo Real Madrid. Si bueno, te parece, pues. Y el fútbol colombiano a las 2, Once Caldas Tolima, a las 4:10, Unión Magdalena contra Alianza Valledupar, a las 6:20 de la tarde, América Nacional, partidazo, y a las 8:30, Bucaramanga Águilas.
Muy bien, señoras y señores, han sido ustedes muy amables por la grata compañía.